Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, y vamos a hablar hoy de la justicia, de todo lo que hay alrededor, que no es broma, ni mucho menos, y sobre todo, bueno, pues porque, claro, se nos ha anunciado incluso que hay asociaciones que van a convocar paros en la justicia, asociaciones judiciales que convocan un paro de 10 minutos, dicen en defensa de la independencia judicial. También es verdad que los convocantes que protestan por la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, pues no son todos, y hay agrupaciones, asociaciones que en este caso no lo son. Hoy está con nosotros Edmundo Rodríguez, que él es magistrado y es portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Edmundo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Por cierto, no han contado con la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia en este asunto, ¿no?
Bueno, no nos llamaron, pero no hubiéramos participado en un paro que lucha contra un proyecto de ley que tiene aspectos positivos, que tiene aspectos negativos, que tiene aspectos mejorables, pero que no justifica el que se pare la Administración de Justicia porque la independencia judicial no se ve afectada por ese proyecto de ley.
Pues es lo que dicen las otras asociaciones que sí, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido y hemos vivido situaciones muy extrañas, ¿no? Cuando con la ley de amnistía todavía sin ser publicada y sin tener una sola línea, se salían con las togas a las puertas de los juzgados. Eso no era muy buena imagen, ¿no?
Bueno, no creo que sean comparables una situación y otra, pero lo cierto es que efectivamente hay a veces en que un proyecto de ley suscita reacciones muy enconadas y luego, como se ha podido constatar en más de una ocasión, por ejemplo, en este tema de la amnistía, no era tan fiero el león como lo pintaban y todo aquello que se decía que iba a suceder no ha sucedido y hay casi más policías amnistiados que políticos amnistiados y se está aplicando con absoluta normalidad a la ley y es verdad que hay algún caso concreto como el de Puigdemont o el de algún otro líder destacado que precisamente por estar en Supremo y por estar en medio del debate político pues tiene más relevancia, pero objetivamente hoy en día no creo que ni la sociedad ni la ciudadanía, ni en la Administración de Justicia ni en los tribunales tengamos ningún problema con esa ley que tanto rechazo produjo.
Bueno, vamos a hablar ahora de este proyecto de ley orgánica de reforma, de esa ampliación que decían desde el Gobierno y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal. ¿Cuál es el posicionamiento de la asociación que representa?
Pues como decía antes, nosotros vemos elementos positivos, creemos que hay elementos mejorables y algunos negativos. Nos parece que el balance del proyecto del que se presenta es razonable, es decir, está lleno de cosas sensatas, establecer que las becas públicas tengan rango legal, de manera que no suceda como está sucediendo hasta ahora. Si gobiernan unos hay becas, si gobiernas otros no hay becas. O que el centro de estudios jurídicos se convierta en un centro público de preparación de oposiciones, porque hasta ahora solo se podía estudiar la carrera, las oposiciones a la carrera fiscal o judicial a través de preparadores privados, o que se introduzca el voto telemático en las elecciones de la sala de gobierno, o que la comisión de ética judicial participe en filósofos y catedráticos, o que se traten de racionalizar todo lo que tiene que ver con el ingreso en la carrera judicial, de manera que se recupere una prueba práctica para poder ser juez, como hay para la Abogacía del Estado, para la Inspección de Hacienda, para los notarios, para los registradores, que fue suprimida y que además España, lamentablemente, es el único país de Europa que no la tiene, ¿no? Entonces, creemos que hay esos aspectos positivos. Luego también echamos en falta que no se haya incluido en la ley una ampliación de la plantilla judicial, porque la carrera judicial ahora mismo es demasiado pequeña para la enorme litigiosidad que tenemos. Y tenemos también alguna crítica que hacer, alguna regulación como la de la estabilización de los jueces sustitutos, que se tiene que solucionar, pero creemos que no del modo que se está haciendo, sino de una forma distinta, mejorable.
Bueno, vamos a empezar entonces, vamos por partes, ¿no? De algunas de las cuestiones que ha mencionado, las becas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto pueden tener esas becas, por ejemplo, esa medida, en la composición social de la carrera judicial y fiscal, por ejemplo?
Pues yo creo que es muy importante, porque la barrera económica es una barrera que en ocasiones es infranqueable. Tenemos gente que intenta preparar la oposición, tiene capacidad, tiene mérito, son gente competente, estudiosa, que sin embargo pues tiene un impedimento económico, porque en definitiva tienes que invertir entre 2 y 3 años, la media incluso ahora ha aumentado, para aprobar la oposición, que es tiempo en el que primero no aportas nada a tu familia, segundo eres una carga y además supone un coste porque, como digo, la preparación en la actualidad es una preparación privada que realizan además fundamentalmente jueces y fiscales y hay que pagarles. Y todo eso supone un desembolso y una inversión económica que puede, y de hecho limita las posibilidades de acceso de quienes pertenecen a familias que tienen menos recursos. Ha habido precedentes desde siempre, por ejemplo, en Euskadi, en Cataluña, ha habido siempre becas para formar a opositores, para ayudarles, pero de hace unos años para acá se inventaron también o se incorporaron al ámbito nacional. Lo que ocurre es que, como decía antes, como eso es una decisión hasta ahora discrecional del gobierno, hemos tenido gobiernos que las están dando. Ahora, en este proyecto de ley se quiere que alcancen cuando menos el importe del salario mínimo interprofesional y que se puedan obtener hasta durante 4 años, pero ha habido gobiernos que han entendido que eso no era una barrera para ingresar en la judicatura y no las daban. Y nosotros creemos que el hecho de que ahora ya no sea una decisión discrecional, sino que se eleve a rango legal y la ley diga no, es que todos los años tiene que haber, será más, será menos la cantidad según los presupuestos, es un avance, es muy positivo.
Hombre, ya sé que no son todos, pero me queda un poco perplejo, claro, porque los formadores son los propios magistrados, o sea, los que muchas veces están oponiendo a esto.
Bueno, pues sí, es que hay alguna reticencia.
Suena un poco feo.
Bueno, lo importante es que se están dando pasos para clarificar y para que haya transparencia. Y el Consejo General Judicial viene exigiendo que se declare esta actividad. Y luego nosotros creemos que el hecho de que se declare trae consigo también la obligación de que esto pues se declare también en Hacienda, porque supone un rendimiento declarable y esa circunstancia y el que ahora se dé una alternativa como el que el Centro de Estudios Jurídicos, que ahora sirve para otras cosas, para formar al letrado de Administración y Justicia, para formar a fiscales, para hacer formación en los cuerpos estatales de la Administración de Justicia, que tenga también un espacio para que quien quiera, en vez de acudir al preparador privado, tenga un centro de referencia, un centro público, es decir, involucrar a la sociedad en la recluta, en la formación de la futura judicatura y fiscalía de nuestro país, pues es un paso positivo, que está respetando reticencias en algunos porque se creen que se están politizando. Bueno, mire, si por invertir dinero público en las universidades se están politizando la universidad, efectivamente, estaría sucediendo algo así, pero es que no es así, es simplemente una cosa tan razonable como que además de poder acudir a la iniciativa privada, haya personas que quieran preparar la judicatura que vayan a un centro público donde haya profesores competentes que permitan la preparación y la incorporación a la judicatura de gente que ha preferido a la enseñanza pública para entrar en el cuerpo de la administración.
¿Y dónde está ese ataque que dicen a los méritos y a la capacitación?
Yo no los veo porque, a ver, ahora hay un rechazo extendidísimo a que se reincorpore una prueba escrita, práctica, que determine que el juez, además, o el fiscal, además de memorizar casi 500 temas, sea capaz de entender qué es lo que ha estudiado y que se acredite, como ocurre, decía antes, en todos los altos cuerpos de la Administración del Estado, que además de ser una persona capaz de memorizar mucho, también eres una persona que es capaz de entender, racionalizar, aplicar en el supuesto concreto tus conocimientos. Eso es algo que siempre había existido en la judicatura, pero que en el año 2001 se suprimió. Ahora se dice que eso supone un ataque, un intento de politizar el ingreso en la carrera judicial. Pero oiga, pero si es que es lo que hay en la abogacía del Estado. Si para ser inspector de Hacienda hace falta. Para ser policía hay que hacer una prueba práctica. Para ser registrador de la propiedad o notario. En Europa los jueces no pueden entrar en la judicatura si no demuestran a través de pruebas prácticas su capacidad de fundamentar jurídicamente. Eso no es un ataque a la independencia judicial ni un intento de politización. Eso es racionalizar el trabajo de selección de las personas que van a formar parte de las carreras judicial y fiscal.
O sea, que podríamos decir que esas pruebas prácticas son un avance realmente, ¿no? En estos momentos.
Sí, se supone tratar de desandar el camino equivocado que se produjo cuando se suprimió la prueba práctica y se dijo que eso iba a hacerse por la escuela judicial. La escuela judicial no tiene capacidad de seleccionar. La escuela judicial solo forma. No hay suspensos en la escuela judicial. Alguno, y quien ha suspendido al año siguiente se vuelve a reincorporar y con un año de retraso se incorpora a la carrera judicial. Bueno, como eso es una realidad y el que la quiera ver, la puede ver, nosotros lo que creemos es que esa previsión de que de nuevo volvamos al sentido común y de nuevo la sociedad tenga capacidad para decidir, que una persona puede tener mucha memoria, pero que quizá no sea, si no es capaz de superar una prueba práctica, una prueba, un caso práctico, que de los que va a tener luego el resto de su vida profesional por delante, pues quizá no deba ingresar en la carrera judicial. Eso nosotros creemos que no es un ataque a la independencia judicial.
Bueno, ni tampoco, por ejemplo, el establecer o recuperar lo que eran los exámenes anónimos, ¿no? Que me parece una evidencia.
Bueno, es que eso es lo que dice el proyecto de ley, que va a ser una prueba anónima, como por cierto es en la Abogacía del Estado, en los inspectores de Hacienda.
Pero ¿cómo puede alguien oponerse a eso?
Yo creo que, bueno, la gente tiene sus razones, sus opiniones y todas son muy respetables. Nosotros no la compartimos porque creemos que esto es un avance y un acierto.
Bueno, lo que pasa que aquí sí es verdad que las acusaciones que están haciendo algunas asociaciones es de ideologización de todo este proceso, cuando no parece que sea eso.
Bueno, en nuestra opinión, no. Es cierto que hay materias que se tienen que mejorar, ya lo decía antes. Vamos, todo esto que se está proponiendo es no viene acompañado de algo fundamental, y es que ahora mismo en España hay 5.500 personas que son juezas y jueces, magistrados y magistradas, y apenas hay, no se llega ni a 3.000 el número de fiscales. Y con ese número de personas no se puede atender suficientemente la demanda de reclamaciones que se presentan en los tribunales. Eso genera una carga de trabajo altísima que produce problemas de salud laboral, es decir, tenemos una buena parte, lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, de la Judicatura trabajando muy por encima de lo razonable, lo que genera problemas de estrés, enfermedades laborales y por otro lado, atendemos peor a la ciudadanía, porque cada asunto no le podemos dedicar el tiempo que necesita y además no lo hacemos con la rapidez suficiente. En definitiva, si a eso unimos que cada año la litigiosidad está subiendo entre un 5 y un 7%, pues la judicatura tiene que crecer entre un 5 y un 7%. No lo está haciendo, y nosotros creemos que hacía falta en esta ley una gran convocatoria de plazas para que opositores por el tercer turno, es decir, por el turno libre. Y profesionales del derecho que ya tienen experiencia por el cuarto turno se incorporasen. Nos hacen falta cada año entre 500 y 600 jueces y fiscales nuevos y no se están incorporando, y eso es un defecto.
Bueno, imagino que un defecto será también lo que existe ahora, ¿no? Que son la promoción, los ascensos basados exclusivamente en la antigüedad. A ver, eso ocurre también en el resto de las administraciones, en algunas administraciones, ¿no? Pero eso es una cosa que no tiene sentido muchas veces.
Bueno, nosotros creemos que ha habido ya un cambio en el proyecto a mejor, que se suprime una cosa que se llama fase de sustitución y refuerzo, y es que a los jueces que están en la escuela judicial se les pone a hacer juicios, lo cual es muy razonable siempre que estén supervisados por otro juez. Pero lo que no puede ser es que los supervise también la escuela judicial, porque al final uno tiene que actuar con independencia judicial, pero con un ojo puesto en que la escuela judicial no le parezca mal lo que están diciendo. Bueno, eso se va a suprimir, y luego también creemos que es muy razonable el que se suprima una previsión que tenía el anteproyecto, que era el traslado forzoso de los jueces para conciliar la vida laboral y familiar. Lo que hace falta es dejar que los jueces estén donde quieran estar, dentro de las plazas libres que tengan, que puedan concursar libremente, pero que no se les obligue en el momento en que se les asciende de categoría a irse a otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el proyecto va, nosotros creemos que en el camino correcto. No creo que en esto, me parece que hay bastante unanimidad dentro de la carrera judicial de que lo que se pretende incluir pues es una previsión razonable.
¿Y la elección, por ejemplo, para salas de gobierno?
Pues también lo que se ha incluido, nosotros creemos que es francamente mejorable, pero es un paso. Quiero decir, hasta ahora se podía votar personalmente o a través del voto delegado, que era entregar una fotocopia del carnet de identidad al profesional a otros jueces para que votaran por ellos, y eso ha desaparecido. Ahora se introduce la posibilidad de voto telemático, es decir, la posibilidad de que cada juez, cada magistrada desde su despacho vote sin intermediarios, que es lo que nosotros creemos que es razonable. Y además se prevé que las salas de gobierno no siempre trabajen en comisión, sino que trabajen en pleno, que es lo razonable, porque así está representada toda la judicatura de un determinado tribunal superior, todos los órdenes jurisdiccionales, todas las categorías. Nosotros hubiéramos hecho más cosas de lo que dice el proyecto, pero lo poco que se ha avanzado es por lo menos en la dirección correcta.
Hombre, da la sensación, y uno lo escucha así, observa la reforma y parece que va a garantizar más pluralismo del que hay ahora.
Yo creo que sí, que lo que se pretende es que en los órganos de gobierno del Poder Judicial esté representada la pluralidad que hay dentro de la carrera judicial, y a nosotros nos parece que en ese sentido se avanza, se dan pasos positivos. Ya digo que hubiéramos introducido otras reformas, pero por lo menos se pretende el que no sea una imagen monolítica la que se dé de la judicatura, porque no lo es.
Bueno, ¿esta ley entonces refuerza la profesionalidad, refuerza la transparencia?
Bueno, nosotros creemos que sí. Tiene, como digo, sus aspectos.
Porque el aspecto, perdón, Edmundo, uno de los aspectos negativos era, por ejemplo, la estabilización de las plazas que mencionaba antes, ¿no?
Sí, porque no está bien regulada, no porque no se deba hacer, sino porque no está bien regulada, ¿no? Hay ahora una queja generalizada que se dice es que van a entrar los jueces sustitutos que tienen el problema del abuso de la temporalidad, igual que existe en la Administración General del Estado o en cualquier administración pública. Hay un exceso de interinos, de personas que han estado durante muchísimos años trabajando y que ahora, pues como consecuencia de las exigencias de la Unión Europea, pues tienen que tener caminos para incorporarse después de todo ese tiempo en la administración correspondiente. Y eso mismo sucede con la judicatura interina. Nosotros creemos que cumplir con las exigencias europeas es razonable, pero entendemos que no se debe hacer como se ha hecho. No se deben recortar las exigencias para incorporarse. Hasta ahora los sustitutos tenían un camino para entrar, que era el cuarto turno, que nosotros creemos que es el ideal, ¿no? El más razonable, porque son personas que durante muchos años, 20, 30 años, han demostrado porque los jueces les han elegido, es decir, a los jueces sustitutos les nombran las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia y les controlan los propios jueces que son sustituidos, que hacen un informe, y el juez decano que cada año hace también un informe para que la sala de gobierno renueve o no. Hay personas que llevan en esa situación 30 años, han sido designadas por un tribunal superior, han sido nombradas por el Consejo Superior Judicial, han sido informadas por los decanos y por los jueces, y cada año han sido de nuevo llamados a cubrir plazas. Esos méritos nosotros creemos que deben posibilitar a quien quiera la habilidad de incorporarse a la carrera judicial por el cuarto turno. Pero ahora se establece un proceso de estabilización en el que la única exigencia es que se lleven 5 años de ejercicio profesional, y nosotros creemos que debieran ser más, porque si para el cuarto turno se exige cuando menos 10, entendemos que no debiera en este proceso específico de estabilización limitarse a 5 años. Y con otro problema añadido que además ha justificado un poco estos paros que se están produciendo. Se dice, es que además van a entrar en la judicatura con 5 años de antigüedad y van a sobrepasar a los actuales jueces. Es un absoluto bulo. Lo que dice la ley es que entran en el último lugar del escalafón con la categoría de juez, y esto de los 5 años no es para el proceso de estabilización, sino es una previsión que hay para el cuarto turno. Pero bueno, se mezclan las cosas, se crea un eslogan, la gente, pues con poco rigor, creo, no se va a la ley a comprobar si es cierto, pero cualquiera que la mire alcanzará la conclusión que yo estoy planteando, que no son cosas que se puedan mezclar.
Pues sí, hay muchas cosas. Por cierto, Edmundo, ¿cómo se lleva dentro de la carrera judicial el que los jueces estén en las portadas de la mayoría de los diarios?
Pues yo creo que eso nos genera a todos mucha incomodidad, pero es la realidad en la que vivimos. Es decir, hay un claro intento de que muchos problemas y muchas diferencias de índole política se judicialicen, y los tribunales, pues bueno, si nos presentan una denuncia o una querella, pues tenemos que trabajar, y eso hace que cuando el asunto tiene relevancia mediática, pues que estemos en el candelero, ¿no?, continuamente. Pero no es una situación que agrade a nadie, pero bueno, el cargo.
Sí, es verdad que muchas veces los legos lo miramos así con perplejidad también, ¿no?, que nos quedamos un poco sorprendidos cuando hay cosas que parecían evidentes, ¿no?, que si el Supremo había dicho, oiga, pues usted no presente una denuncia con recortes de papelitos porque necesita pruebas fundamentadas. Bueno, pues esto ya vemos que no es así, que depende de dónde caigas, en qué sala caigas.
Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es bien clara al respecto, efectivamente, y lo que dice es lo que dice, y lo que dice es lo que en general aplica la judicatura. Cuando se pretende por además organizaciones que son muy poco transparentes y con un recorrido que no es, bueno, nada positivo, nos presentan una querella de estas, yo creo que hay que actuar con rigor, aplicar claramente la jurisprudencia, no dar pábulo, no dar posibilidades de que todo esto luego se instrumentalice, que se publique en medios de comunicación, que se mueva en redes. Yo creo que en eso la judicatura tenemos que ser rigurosos, serios. El Tribunal Supremo ha establecido unos criterios bastante razonables y que nos permiten actuar con asepsia, y debiéramos respetarlos.
Pues Edmundo Rodríguez, magistrado, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, gracias por compartir este rato con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Edmundo, es que ricasco.
Venga, a vosotros.